partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica. Como siempre, casi nos enganchan chusmeando. Uh-huh. Ahora sí, retomamos los programas, bajó un poquito la temperatura, es un poquito habitable. Les voy a presentar al invitado y les voy a contar por qué nos estábamos riendo todos, por supuesto. Bienvenido, Enrique Folger.
Muchas gracias. Muy gracias por la invitación.
No, para mí es un placer estar, hay que aprovechar ahora que bajó la temporada, pero hasta por ahí ahora nos vas a contar porque vos no frenás. Sí. Saludo a mi hermosa clon, maravillosa, Ro. Te mando un beso porque me acaba de decir, sos muy parecida a Rocío, ¿te lo han dicho? No, jamás.
No, aparte la quiero muchísimo, es una gran artista además.
Uy, sí, una voz además.
Sí, hermosa.
Maravillosa. Hermosa. Contanos, bueno, podemos arrancar, ya vamos de adelante para atrás. Uh-huh. ¿Tenés programa durante el verano? Esto es importante.
Mira, en realidad este es un verano bastante atípico porque estoy haciendo cosas que uno normalmente durante el año no tiene posibilidades de hacer. Y entonces se van acumulando obligaciones. Y entonces este verano voy a intentar ponerme a tono con todas esas cosas que tienen que ver con la casa, con los parientes, con un montón de situaciones por ahí que uno va dejando ser, porque bueno, no puede hacerse cargo de todo. Y ahora teniendo un poco más de tiempo y bueno, y agradeciendo que algunos días están bastante más agradables que otros acá en Buenos Aires, porque si no es una tortura estar acá en la ciudad de la furia y del fuego, la verdad que es un calor infernal. Pero bueno, ahora más o menos pudiendo hacer algunas cosas, aprovechando que estoy acá en Buenos Aires, seguimos participando con muchos amigos de los conciertos que se hacen en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Yo estoy participando en un ciclo de Gala Lírica Show, en donde hacemos conciertos, en algunos casos de fragmentos de ópera, en otros casos conciertos con programas más acotados, como por ejemplo de tres tenores y después de programas de música española, de música italiana y algunas cosas un poco más ligeras, ¿no? Uh-huh. Y está bueno poder disponer de ese tiempo para hacer algo que termina siendo un poco más divertido, menos pesado en cuanto a la sensación que uno tiene, ¿no? O sea, cuando uno tiene que preparar una obra, está durante mucho tiempo craneando, viviendo qué es lo que necesita hacer para hacer ese título. Cuando uno tiene estos otros proyectos son distintos, sin lugar a dudas son distintos. Sobre todo porque a lo mejor los proyectos que tienen que ver con conciertos tienen otro tipo de complejidad. Sí. Lo que tiene maravilloso el concierto es que uno entra y sale de situaciones.
Sos distintos personajes en una hora.
Exactamente. Y eso es un ejercicio que a mí me parece muy interesante, que es un ejercicio como de versatilidad. Lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, uno hace a lo mejor un concierto de cámara, de música de cámara, en donde también tenés ese mismo tipo de complejidad, a no ser de que hagas un ciclo completo en donde haya una sustancia única de un poeta o de otro tipo de complejidad. Pero el hecho de hacer conciertos líricos me divierte, no me resulta tan estresante. Me parece que es algo que disfruto, porque hay cosas que tal vez a mí me aburren un poco volver a cantar, pero siempre el hecho de volver a tener que hacerlo frente a público distinto, claro, también te genera un impulso de decir, bueno, pero esta vez lo tengo que hacer distinto, tengo que lograr otra cosa de esto.
Sí, sí, y la relación con el público es distinta también.
Totalmente.
Es otro público y una distancia diferente, ¿no?
Sí, claro.
Te dejo tomar agua mientras tanto. Esto, yo mayoritariamente los que conozco son en el Palacio Paz,
sí,
que estás manejándote por ese entorno.
Exactamente.
Tenemos fechas, tenemos, porque yo la que tenía era de ayer y quedé como re desfasada.
No hay problema. En enero he tenido, a principio del primer domingo de enero, hicimos tres tenores, que fue como la apertura, digamos, de la temporada.
¿Quiénes más te acompañan?
Estábamos con Fermín Prieto y con Andrés, perdón, era la primera vez que hacíamos este concierto con Andrés.
Ah, porque yo esperaba un Sebastián.
No, hemos estado haciendo conciertos con Sebastián, Russo. Sí, con Russo, lo hemos hecho con Gastón Olivera Bequesa, hemos estado también con Santiago Martínez, uh-huh, o sea, hemos cambiado de formaciones en varias oportunidades.
Andrés, ¿te debemos el apellido?
No, pero editémoslo después. No, terrible. Que es un gran tenor. La verdad que yo lo conocí a él, fue muy gracioso porque cuando empezó el concierto, yo empecé a escucharlo y yo digo, qué linda voz tiene, qué bien canta, uh-huh, qué bello fraseo, qué bien que hace las cosas. Que eso es lo que más me gusta de este tipo de conciertos, porque sí, a veces pasa que no te sentís conforme con cómo está armado el equipo. Y entonces vas a cumplir lo tuyo. Pero cuando en estos conciertos que hemos podido organizar de tres tenores, en términos generales, yo sentí que cada uno daba algo distinto. Uh-huh. Era una paleta, digamos, dentro de la misma cuerda del tenor, una paleta de colores y de posibilidades y de estilos,
sí,
que eran muy propios de cada una de esas voces. Y bueno, en esta oportunidad me pasó de haber compartido con gente que a lo mejor no conocía yo personalmente o que los conocía de una manera circunstancial.
Sí.
En el caso de Andrés, por ejemplo, él viene de Rosario y había estado en el coro del Teatro del Círculo de Rosario. Uh-huh. Y posteriormente, en uno de los títulos, cuando hicimos Pagliacci, él hizo uno de los contadinos. Que el día del concierto, después de cantar un par de arias y todo, le dije, che, Andrés, me encanta lo que estás haciendo, qué bien. Y él me sorprendió con un comentario diciendo justamente que para él significaba algo relativamente especial cantar conmigo, porque me había tenido tan cerca en varias producciones en Rosario.
Sí.
Y en Pagliacci yo, por ejemplo, tenía que agarrarlo del cuello, tenía una escena media violenta. Él es más bajito, y entonces siempre decía que le daba una impresión de que yo le iba a hacer algo en serio. Lo cual yo me mataba de la risa, pero que para él había resultado significativo haber cantado ese rol. Lo cual me llena de alegría, porque realmente siempre, cuando uno está en un escenario, no importa que cante una palabra, o 20, o miles.
Sí.
Cada uno tiene una responsabilidad sobre el escenario.
Sí.
Y esa responsabilidad es igual de parte de todos. Porque si alguien lo hace mal, el resultado es malo. Entonces, me causó cierta cosa de, no sé cómo decirlo, pero yo soy medio tonto para manejar el tema de cuando me dicen, me halagan o, ajá, me dicen cosas, porque no me siento del todo cómodo. No sé por qué, pero tengo esa cuestión.
Bueno, pero sos un referente, eso no lo puedes negar.
A ver, yo sé que gracias a Dios he trabajado mucho, que sigo trabajando, que me siento feliz haciendo lo que hago. lo cual no es poco. Uh-huh. Y mi responsabilidad es tratar de, en algún punto, seguir respondiendo de la mejor manera que puedo. Voy cambiando con la edad, voy cambiando de repertorio, voy cambiando mis sensaciones físicas, voy sintiendo que las cosas se van modificando, y trato de adaptarme a eso. Y trato de hacerlo de la menor, digamos, de que la gente pueda sentir que uno tiene la misma responsabilidad de siempre.
Sí.
Y que es responsable de hacer las cosas relativamente bien. Por suerte, durante todos estos años he tenido ese respaldo. Más allá de los compromisos o no, más allá de los teatros, más allá de un montón de situaciones que muchas veces resultan fortuitas, el acompañamiento del público no fue así. Fue casi siempre muy agradable. Tengo mucha gente que me genera esta situación extraña de incomodidad, uh-huh, pero a la vez de muchísimo agradecimiento hacia, sí, ellos, que vienen a compartirme o decirme algo, y yo siempre me sorprendo, siempre me parece algo maravilloso, sí, porque en algún punto uno va todos los días a hacer algo y no sabe qué es lo que termina generando, uh-huh, en la gente. A veces pasa que uno va, como estábamos hablando antes de empezar, ¿no? Uno tal vez le pasó mil cosas durante ese día, o viene de una situación horrible,
sí,
y de golpe alguien viene y reconoce algo frente a vos del trabajo que acabas de hacer y te dice: pude salir de un espacio de opresión, de algo y fue gracias a lo que hiciste. Eso me mata, claro. Es como una emoción enorme. Y sigue pasando, gracias a Dios, vuelvo a repetir, sigue pasando que la gente tiene esa calidez y que, uh-huh, se anima a poder decírmelo, que, sí, también eso es otra cosa que me parece importante, ¿no?
Sí, esa cercanía, no perder la cercanía con el público.
Tal cual, me parece que es fundamental que la gente sienta que uno es una persona que cumple un trabajo que es raro.
Uh-huh.
Porque la mayor parte de la gente trabaja todos los días de su vida y no lo aplauden. Y en más de un caso deberían aplaudirlos,
sí,
¿no? Como pasaba con los trabajadores de la salud, que durante un tiempo se les hizo ese homenaje. Lástima que no se les hizo el homenaje de pagarles mejor, no, sí, se les hizo el homenaje de darles mejores condiciones, no se les hizo el homenaje de un montón de cosas, pero al menos se los aplaudía. Después había líos cuando venían a la casa y decían: no, pero este tipo trae cosas del hospital. Pasa de todo, somos, sí, tan contradictorios los seres humanos. Pero vuelvo a repetir, no a todo el mundo se le reconoce tan concretamente como un artista.
Sí.
Y eso para mí es algo de lo cual no me habitúo y me resulta muy placentero no habituarme, porque me genera esa situación de sorpresa permanente. Sí. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que había cantado una novena sinfonía con público, digamos, abierto, en un escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, a los días, pongámosle una semana después, iba caminando para la casa de mis viejos y veo una chica con una señora que venían caminando y me miraban. Y yo digo: yo no las conozco. O sea, sí, empecé a pensar: ¿de dónde las puedo llegar a conocer? ¿Qué sé yo, qué sé cuánto? Y cuando estaban más o menos cerca, me dicen: ¿vos estuviste cantando? Y yo me quedé así, digo: sí, era yo. Ah, buenísimo. Pero me sorprendía. Es como esas situaciones en las cuales uno sabe que está haciendo algo. Ahora, lo que no sabe es hasta qué nivel eso tiene cierta trascendencia.
Sí.
Cierta trascendencia, me refiero a las cosas más simples, ¿no? Que es, ¿qué le genera a quien te está escuchando en ese momento? ¿Y qué es lo que eso puede llegar a brindarte a vos, porque de golpe te brinda estas situaciones que son llamativas y que son bellas, pero que son realmente inesperadas. O sea, sí. Pero bueno.
Porque vos salís de ahí, estás en tu vida, que de hecho estás
claro.
viendo dónde estacionar el auto.
Exactamente. A ver, uno está haciendo lo mismo que hace todo el mundo, sí. Con la única diferencia que tenemos la bendición, primero que nada, de poder hacer algo que realmente uno hace con tremendo amor. Sí. Si no, no lo haría. A ver, yo siempre pensé lo mismo, que yo veo a veces algunos compañeros o algunos amigos que cuentan de cierta experiencia de incomodidad o de miedos o de inseguridad. Y yo digo, si yo tengo que pasar por esa situación, prefiero tal vez no hacerlo.
Claro.
Me parece que en mí está, sí, la situación de decir, exigirme y ver hasta qué punto puedo llegar y qué. Pero no me pasa esto de incomodarme a nivel de decir, me genera miedo el escenario. Sí, gracias a Dios, no ha pasado. Pero veo que no es fácil. No es fácil para mucha gente.
No, y algunos grandes.
Exacto.
No sé si le estoy errando, pero creo que Marta Argerich,
bueno,
tiene
problemas. Bueno, el caso de Marta, Alan Quick, que trabajaba con ella en el festival y que organizaba muchas de estas cosas. Yo participé en el festival de ella en el 2003, haciendo los valses de amor de Brahms. Y bueno, y Alan, que tocaba en esa producción de los valses, me comentaba todo lo que le pasaba a Marta cada vez que tenía que salir. Que un montón de veces no quería salir siquiera del camarín o decía, bueno, salgo del camarín y está todo bien, pero no... No me voy a sentar, no puedo, ¿no? Y a veces era como empujarla a que se siente y cuando se sentaba era magnífico. A ver, sí. Todo eso que había pasado hasta 5 minutos antes no existió más. Y eso es increíble, ¿no? Sí. Es mágico. Porque el escenario es mágico. Porque la energía que hay en un escenario es algo que realmente es indescriptible. Yo siempre me acuerdo... No una situación propia, sino siempre aprecio más lo que le pasa a otros que lo mío.
Me vas a tener que contar algo que te ha pasado a vos, lo sabes, yo te lo hice.
Está bien. Pero siempre me acuerdo de haber estado, justo yo estaba trabajando en ese momento en Florencia, en un coro, siendo muy, muy chico y viendo gente muy importante al lado mío y bueno, y además teniendo la posibilidad de, estando en Italia, de ir a una ciudad o a otra a ver un espectáculo, a ver determinadas cosas que tenían que ver con gente que yo idolatraba porque me había formado escuchándolos, ¿no? Y siempre me acuerdo de haber ido a La Scala a escuchar a Hermann Prahe haciendo Die Schöne Müllerin. Yo tenía grabado eso y lo escuchaba y para mí la versión de él, más allá de la de Fischer Dieskau, que es magnífica también, y la de tantos otros, la de él siempre me pareció que era fresca, que tenía una cosa de canción popular casi. Y la forma que él le daba a esto era de mucha vida.
Sí.
Y cuando lo escuché ahí en el teatro, no lo podía creer. Yo decía, este hombre es mágico. Lo que hacía... Era lo que yo había escuchado en discos, pero con otra energía encima. Sí, o sea, sí. Tenerlo ahí y verlo era indescriptible. Y me acuerdo que había ido con amigos y yo siempre fui muy vergonzoso en la cuestión de acercarme al artista después, porque digo, a ver, está cansado, tiene otras cosas que hacer.
Y además tampoco sabes, depende de quién sea, cómo va a reaccionar.
Claro,
porque...
Tal cual. Entonces, a mí siempre eso me dio mucho resquemor. Yo por ahí no me acercaba. Pero a veces vas con otra gente. Y me acuerdo que mis amigos decían, tenemos que ir a saludarlo, tenemos que pedirle que nos firme el programa, qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo decía, ¿para qué? Si ya lo vimos, estuvo bárbaro. A ver, ¿qué te cambia tener un garabato de este pobre hombre? Pero bueno, fui. Y me acuerdo que lo vi bajar la escalera. Y no lo podía creer, porque yo había visto un tipo que ponele que le dabas que tenía 50 y pico, 60 años. Cuando bajó la escalera, era realmente un tipo de 70 y pico. Y lo veías cansado, claro, que le acercaron la sillita y él se sentó y con su mejor cara te sonreía y te preguntaba cómo te llamabas y firmaba, ¿no? Y yo decía, claro, este tipo es un animal de escenario. Porque en el escenario hasta había bailado, había intentado hacer cosas. Y después la realidad era otra. Y vos decís, ¿hasta qué punto ese tipo no recibe una energía que lo convierte en otro? Sí. Es increíble eso.
Sí, sí, totalmente.
Y yo creo que eso es una de las cosas que uno de alguna manera tiene que sentir en un escenario, ¿no? Que hubo tal vez en esas mismas tablas o en ese mismo ámbito tanta gente talentosísima y valiosísima, y uno tiene que sentirse que, a ver, que lo que va a hacer al menos tiene que estar dignamente al nivel.
Sí.
Yo siempre, antes de una función o de una producción, me encanta entrar en escenarios oscuras, ver, digamos, todo lo que está armado y antes de que arranque todo, y mirar el ámbito y decir, puta, ayúdenme. Porque en algún punto hay como algo que es muy fuerte en un escenario. Y tal vez uno necesita justamente de eso, ¿no? De ser humilde y de tratar de canalizar.
Sí.
De tener esa energía que está ahí.
Sentir que son todos los,
exacto,
que están... todos estamos,
es
participando de lo mismo.
Exacto.
Estés,
exacto,
donde estés, pero,
exacto,
está pasando esto,
exacto,
en este momento.
Y es como lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de la responsabilidad de cada uno en el escenario. Mm. Porque, vuelvo a repetirte, a ver, la gente aplaude al tipo que terminó de cantar, aplaude a los músicos, aplaude al director, aplaude al regisseur, aplaude hasta el vestuarista y la gente que estuvo en la producción, que salen a saludar y los aplauden. Ahora, nadie aplaude a todos los maquinistas que hicieron posible eso. O al tipo que está iluminando. O al tipo que está haciendo... Yo, a ver, siempre me acuerdo de... Esta sí es una anécdota propia. Pero es propia simplemente porque la viví en el escenario, estando... haciendo una... Me acuerdo que habíamos hecho... estábamos haciendo en ese momento Butterfly, uh-huh, en el Teatro Avenida para Buenos Aires Lírica con Florencia Fabris. Y era una producción... Fue una producción muy, muy mágica, con cosas muy, muy maravillosas.
Sí.
Y muy divertida. O sea, nos matábamos de la risa. La pasábamos muy bien en el escenario. Porque se había armado realmente un equipo muy, muy bello. Pero a la vez era muy fuerte todo lo que pasaba. O sea, Butterfly es Butterfly. Es inevitable.
Sí.
Te arrolla. Y siempre me acuerdo que yo terminaba de cantar el Addio Fiorito a Sil. Entraba corriendo por la pata que me correspondía. Y a los segundos entraba Flor y empezaba... Dove, dove... Y salía y entraba y volvía a entrar por otro lado y siempre salía a la pata en donde estaba yo y yo le decía, ella entraba, ¿dove? Y yo le decía, acá está, y ella se mataba de la risa. En un segundo volvía al personaje y volvía a entrar.
Sí.
Nos matábamos de la risa de estupideces, porque son estupideces, pero era esa estupidez, terminaba dando una energía muy particular.
Sí.
Y terminaba la obra con el suicidio de Chocho San, y me acuerdo que yo tenía que salir del escenario, agarrar a mi hijo e irme. Y cerraba el telón con la muerte de ella,
sí,
que ella estiraba el brazo, y yo me iba con mi hijo sin acercarme a ella. Y me acuerdo que Luisito, uno de los grandes compañeros que estaban en la avenida, que falleció, hacía el telón.
Uh-huh.
Y es una responsabilidad. Porque claro, encima.
Es clave.
Es a pulso. El Teatro Avenida tenía que dar el telón a pulso. Sí. Y el tipo bajaba el telón llorando. Maravilloso.
O sí, sea, te das cuenta que está respirando con ustedes, exacto, todo el tiempo.
Exacto, exacto.
Te voy a cortar 2 minutos. Buscate el número 4, Leo, ya se estaba durmiendo. Dijo, ay, hoy está feo. Que me... No, pues no, mi ciela. A ver si tiene algo que ver con lo que estábamos hablando, cuando quieras, Leo. Ah.
Saresti addirittura colpo, non so, non so, dipende dal grado di cottura. Amore o grillo non saprei, certo costei, ma con l'ingenue arti infestato, pieve quel velo e vetro soffiato, alla statura, al portamento, sembra figura da paravento, ma dal suo lucido moto di snaga, come con fumido moto si staga, al caro mare casolazza e posa, con tal grazietà silenziosa.
Solo se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Opera Aire. La excelencia de un estilo.
Yo la verdad que no estoy segura quién escuchábamos.
Ajá.
¿No? Hace como... Ponele, ¿cuánto? Sí, 15 años, más 15 o años, menos. 15 esto años, fue en el 2010, justamente en el Teatro Avenida.
Sí. Bueno, esa producción de la cual yo te estaba hablando, de Luisito, que cerraba cerraba el telón llorando.
De haber sabido, justamente. Buscaba esa escena. ¿Qué diferencia vocal, no? Que hay entre...
A ver. Para mí es raro plantearlo. ¿Por qué? Porque yo empecé en el Conservatorio Municipal, porque, bueno, cantaba en coros desde chico. Y siempre me pasó lo mismo, que es esta situación extraña de que me dijeran que tenía una voz linda y que cantaba bien y que podía hacer algo con, qué sé yo, haciendo algo con eso. Y yo cada vez que decía, yo disfruto, sí, me gusta cuando canto. Ahora, cada vez que yo escuchaba la grabación de lo que había hecho, me parecía horrible, pero horrible. Y me acuerdo que una amiga, que hoy en día es psicóloga, así que me vino bien esa conversación porque se ve que ella ya estaba practicando conmigo. me decía, pero a ver, dejate de bromar. O sea... Los que disfrutan son otros y vos también. O sea, vos cuando cantás no sabés qué es lo que se escucha en la grabación. O sea que dejala hacer la grabación.
Igualmente sabemos que la grabación no es lo mismo que el vivo.
No, no, ni hablar. No, pero aparte las sensaciones internas que uno tiene de su propio sonido son increíblemente distintas. Pero bueno, ella me decía, dejate de embromar y no juzgues más nada y deja que sea lo que... Si lo disfrutas, hacelo. Y que los demás disfruten justamente el otro, porque parece que les gusta igual. Aunque a vos no te guste, les gusta igual, así que está todo bien. Y bueno, Y entonces yo empecé en el conservatorio municipal, justamente por esto, en el Falla, que muchos me decían, no, tenés que hacer algo con el canto y con la voz. Bueno. Y entonces, a partir de ahí, empecé con mi primera profesora de canto, que fue Margot Arrillaga, uh-huh. una soprano muy, muy buena. Al menos hay testimonios que así lo pueden demostrar, que en otra época y en otro momento histórico del Teatro Colón y y en general, ¿no? O sea, a ver, parece que en esta cuestión cíclica que pasa en la historia en términos generales, pero también en las modas y en los conceptos, en una época para cantar determinados roles vos tenías que tener una edad particular como para poder tener la madurez de hacerlo.
Sí.
Después se empezó a ir a todo lo contrario, justamente. Bueno, pero a ver, justamente a eso iba. Uno dice que hoy no pasa. Mi maestra es la comprobación de que antes tampoco pasaba. Ajá. ¿Por qué? Margot debutó en el Teatro Colón a los 22 años.
¿Con qué rol?
A ver, decime vos, ¿con qué puede ser que se debute a los 22 años?
¿Y algún rol de alguna enamoradita?
Ponele. Bueno, no es ninguna enamoradita.
Liviano, sí.
Bueno, no, con Tosca debutó. Y el maestro Kinski la puso en el escenario. O sea, ella era cover, claramente, no sí. iba a salir. Y a partir de lo que escucharon en los ensayos y todo, la pusieron como segundo elenco, y a partir de una situación concreta, que no la titular del rol era Regine Crespin, y hubo un problema, una vuelta, tuvo que salir ella a cubrir una función, entonces ella se encontró cantando con, creo que en ese momento, el que estaba como Cavaradossi, no me acuerdo si era Richard Tucker, uh-huh. y Tadei o McNeil, esos elencos que se daban en el Colón en esos años, estamos hablando del 65. Entonces imagínate una chica de 22 años debutando con semejante rol.
Sí.
Bueno, una personalidad muy particular, muy particular. Al año siguiente le dieron Butterfly y creo que recién al tercer año le dieron algo que sería un poco más lógico, que es Trovatore, pero igual todas bestialidades. Bueno, ella fue mi primera maestra y cuando me escuchó en el conservatorio estaba convencida de que yo era barítono.
A eso me refería con Ajá. la diferencia vocal.
A ver, ojo. Siempre durante, claro, desde los 20 hasta desde los 18 por ahí, siempre yo canté en coros de cámara y en coros, digamos, amateur y ahí podía cantar de tenor, de barítono, sí. de bajo, de cualquier cosa, porque más o menos la tesitura era amplia y las obras bastante menos comprometidas. Entonces, según las necesidades, he cantado hasta de bajo.
Claro.
Así que, pero bueno, cantaba de barítono y a los 24, más o menos, 23, 24, 23, 20, sí, por ahí. Una maestra que estaba en el coro del Teatro Avenida, que le mandamos saludos, a Cecilia Prieto, me escucha en uno de las últimas funciones que se hacían de Luisa Fernanda, uh-huh. yo estaba en el coro, y entonces la tradición era que salíamos, bajábamos del escenario, agarrábamos, tomábamos a alguien del público y bailábamos y cantábamos la Mazurca de las Sombrillas con el público.
Sí.
La última función, me acuerdo que al fondo de todo estaba Cecilia, la agarré y me puse a bailar con ella, se mataba de la risa, y terminé en el si bemol arriba. Entonces ella me dice, pero ¿cómo?
A ver,
¿qué estás haciendo? ¿Cómo es esto? Bueno, el año que viene cantas de tenor, te dejas de hinchar y cantas de tenor. Y yo decía, no, a ver, tengo una nota, pero no es que sea tenor. Bueno, me dice, no, vos vas a ir. Y entonces ella me puso en contacto ese verano, por eso los veranos uno a veces las aprovecha para cosas sí. que son provechosas. Ese verano lo conocí al maestro Opitz. Uh-huh. Y fue muy particular la situación porque estaba muy cerca de acá. Él tenía el estudio en ese momento de la Fundación Música de Cámara en Juncal y Juncal y Rodríguez Peña.
Ah, mira, acá nomás.
Acá nomás. Y bueno, me acuerdo que él me escucha y me dice, ¿tiene un área de Tamino? ¿Alguna de las áreas de Tamino? Yo le digo, no, pero maestro, yo soy Papagué no quiere.
Claro.
No, Tamino. Le digo, pero no, yo canto de barítono. Usted le dijeron que era barítono, pero no. Pero no importa. Vaya a estudiar. ¿Usted con quién estudia? Le digo, con Margo Arrillaga. Bueno, muy bien, pero si puede, vaya a estudiar con estos otros dos maestros que le voy a decir. Y en ese momento me ofreció trabajar o con Aida Fileni, que estaba en La Plata, o con Nino Falsetti, que estaba en San Martín. Y él me dice, como yo creo que usted es tenor, le convendría ir a trabajar con un tenor. Entonces, vaya a verlo a Nino de parte mía. Y fui a trabajar con Nino. Nino me escuchó el primer día. Me dice, bueno, esas cosas que pasan, que yo venía mal acostumbrado, porque en el conservatorio me trataban bárbaro. En todos lados yo era bárbaro, buenísimo, qué sé yo. Hasta Opitz me había tratado bien también. Yo decía, bueno, qué bárbaro, qué bien esto. Cuando voy a lo de Nino, Nino me escucha cantar un aria, termino de cantarla y me dice, bueno, mire, usted tiene problema con esto, con esto, con esto, con esto. Nombró 20 y pico de cosas. Yo ya estaba deprimidísimo. Sí. Y lo miro y me dice, pero me interesaría trabajar con usted porque creo que valdría la pena. Me quedé así.
Claro.
Digo, bueno,
Te sacudió para...
Me dio para que tenga, para que guarde y todo. Pero por el otro lado me tiró algo que yo, pensando justamente que estaba frente a un gran maestro, que un gran maestro venga y te diga, no, pero para mí vale la pena trabajar con usted, digo, ya está, suficiente. O sea, ¿qué hay que hacer?
Sí.
Laburemos. Nos arremangamos, empezamos. Y así fue. Entonces, Nino se tomó unos meses para ver, me mandó a ver a distintos otorrinos para ver qué cuerdas tenía, qué conformación, si digamos anatómicamente había alguna preeminencia de que pudiera tener un tipo de voz u otra. Sí. Y todos los resultados daban lo mismo, que podía tener una voz amplia y que podía llegar a ser cualquiera de esas dos cuerdas.
Sí.
Y entonces Nino me dijo, bueno, mire, no lo vamos a torturar más con esto. Esto es simple, dice, usted va a ser tenor si aguanta la tesitura y si no, va a ser otro barítono más de tantos tenores que no aguantan la tesitura.
Claro.
Y así fue. Empecé a trabajar con Nino y a los 9 meses de estar trabajando, todo un parto, empecé a cantar de tenor y ahí salió ir a Florencia a trabajar al coro del Teatro Comunal de Florencia. Y bueno, fue de golpe de estar con un maestro que me había puesto en otro lugar a estar a 13.000 kilómetros y ver cómo me las arreglaba por las mías.
Sí.
Y tratar de conseguir otros maestros y conocer otras cosas. Y la verdad que no era fácil. Nunca creo que sea fácil el hecho de conseguir un buen maestro. Hoy en día tampoco.
No. Te hago una consulta. Vos, tus inicios fueron desde la música clásica, porque tengo entendido que tenés algunos otros gustos musicales.
Me encanta la música en general, no soy prejuicioso en nada.
¿Cantabas algo en sí, otra cosa, en otro momento?
A ver, como te decía, yo arranqué a cantar simplemente porque fui a una escuela en la cual, cuando estabas en tercer grado, te mandaban al aula magna, se paraba, era una escuela religiosa, entonces venía el cura que dirigía el coro y te decía, a ver, nene, canta esto, y te hacía un vocalizo, y si lo afinabas, te decía, anda para allá, y si no afinabas, te decía, anda para allá. Bueno, todos los que estábamos de aquel lado éramos parte del coro y no sabíamos. Nos ponían a cantar y a ensayar, y bueno, era parte de eso. Pero por otro lado, también en mi casa mi viejo tocaba el piano. Mi viejo tocaba muchos instrumentos, muchos. Pero fundamentalmente era pianista. Porque mi abuela le había enseñado a tocar el piano cuando tenía 4 años más o menos. Ella era profesora de piano y entonces se lo sentó al bebé al lado y empezaron a tocar. Y bueno, mi viejo empezó a tocar a esa edad, a los 9, 11 años ya daba conciertos. Y siempre tocó el piano. En algún momento con algunas posibilidades concretas de hacer algo más, porque le gustaba el jazz y tocaba muy bien y conocía a mucha gente del ambiente de jazz, pero él tenía una cosa que fundamentalmente le limitaba esa situación, que era que si a él no le gustaba lo que tocaba, no lo tocaba. Entonces lo invitaron a tocar en muchas bandas y él declinaba porque decía, no, pero esto no, yo no quiero tocar esto. No lo voy a terminar tocando, o sea, tocar algo que no me interesa, no. Y eso siempre fue una cosa muy particular para mí, porque yo era chico y a veces me acuerdo que me sentaba en el piso y lo veía a mi viejo tocando. Y mi viejo tuvo una serie de enfermedades complicadas que lo limitaron mucho desde muy joven. Pero cuando tocaba era una persona distinta. O sea, increíblemente, realmente era una persona libre de todas esas otras ataduras. Entonces, yo siempre tuve como una cuestión de ver esto en mi viejo y decir, la música es algo concretamente importante.
Sí.
Porque te puede llevar a lugares que existen solamente en la música. Uh-huh. Y eso fue algo que me generó desde muy chico una fascinación. Y entonces, claro, lo normal en casa era que mi viejo en las fiestas íbamos, nos juntábamos todos en la casa de mi tía, que mi tía también tenía un piano, mi viejo se sentaba y todos cantábamos. Y yo pensaba que eso era lo normal en cualquier familia y cualquier fiesta, era que la gente en algún momento se paraba después de comer iban y hacían música. Bueno, no en todas las familias pasa eso, pero en la mía sí. Entonces, yo cantaba desde chico con mis viejos. Entonces, cuando el cura me hizo, yo digo, pues una pavada esto, ¿qué quiere que haga? ¿Hago eso? Bueno, lo hago. Entonces, empecé a cantar desde esa edad sin tener ningún tipo de prejuicio ni de... Era como que no me sentía limitado en eso, no me daba vergüenza cantar. Y entonces, qué sé yo, en el coro ese de niños del Colegio Don Bosco, qué sé yo, a los 9 años me dieron mis primeros solitos así y empecé a cantar ahí. Después en el secundario lo mismo, el coro del secundario.
Sí.
Después empecé el conservatorio. Pero sí es cierto que esta cuestión de que la música clásica no era lo más importante en casa. Mi viejo tenía una formación clásica, pero lo utilizaba en algo que a él le gustaba mucho más, que era el jazz.
Claro.
Y por ejemplo, en casa se escuchaba tango, algún tango. No todo tipo de tango. Le encantaba, qué sé yo, Edmundo Rivero, por decir un tipo de cantante que le gustaba a mi viejo. O, qué sé yo, el polaco Goyeneche. Bueno, Gardel, ni hablar. Y después se escuchaba mucha música clásica, pero en realidad, cuando se habla, por ejemplo, de la opereta o de la zarzuela, claramente tiene una formación el músico que toca eso, que es clásica, pero es mucho más, porque hay condimentos que tienen que ver con lo popular, sin lugar a dudas. Entonces, es como que hay una complejidad distinta.
Sí.
Y yo escuchaba mucho, desde muy chico, en casa, operetas, porque mi viejo era re fanático. Uh-huh. Y claro, y después, qué sé yo, tenía discos de la Negra Sosa o de todo. Había de todo un poco en casa.
Bien, y esta pequeña fusión obviamente es algo que vemos en las galas líricas que estás armando. Sí, el programa, ¿cómo lo elegís vos? ¿Lo eligen entre todos?
Los armamos en general entre todos.
Sí.
Los armamos en general entre todos. A ver, con respecto a lo que estábamos hablando, yo cuando tenía 20, 18, que recién arrancaba con el conservatorio, en un momento me acuerdo que a la vuelta de mi casa, de la casa de mis viejos, había un bar. Y que era muy gracioso porque los fines de semana venían tipos a cantar tango. Y yo miraba siempre a estos tipos que aparecían así, viejos con su carmela, su color así extraño de pelo y toda la historia, pero me parecía muy interesante qué tipo de fauna había y las cosas que hacían y las anécdotas que se contaban y cosas así. Y yo decía, yo quiero cantar algo de esto. Pero a la vez le tenía muchísimo respeto. Era como, no sé si puedo. Porque me parecía, a ver, como todos los viejos nos dicen a todos, ¿no? El tango es algo que te llega en algún momento. Como también te llega la música clásica, no siempre vas a recibirla, o el jazz. El jazz seguro que necesitas mucho de escuchar para poder hacerte amigo de ese género. Pero el tango me parecía eso, ¿no? Que como que estos tipos tenían como tanta cosa, tanta historia en derredor, y que había una forma de hacer el tango, que yo decía, bueno, por ahora no es para mí esto. Y después, entonces, se dio también así medio natural que en el 2007 me llaman, porque, bueno, estas cosas que nos suelen pasar a los cantantes líricos, que no puede uno, tiene que ir otro.
Sí.
Bueno, Marcelo Álvarez no podía ir a hacer una gala que se hacía en Ámsterdam, en el Concertgebouw, en donde la idea era homenajear a quien era la madrina de la radio y televisión holandesa, que era la princesa, en ese momento, princesa Máxima. Entonces, la idea era que fuera un tenor a cantar ópera, pero además que pudiera cantar un tango. Y bueno, así fue. Yo fui con muchísimo miedo a hacer algo que le tenía enorme respeto y digo, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y la verdad es que, más allá de esto, como me pasa con las grabaciones en términos generales, yo digo, no me salió bien, no me gustó, pero hay algunos que vienen y te dicen, no, che, pero esto es interesante. A ver, ¿por qué no seguís buscando por ese lado? Y fue muy raro porque el hecho de buscar para el tango una forma de expresión, la forma del decir, me modificó mi forma de expresar también en la ópera.
Claro, a eso iba, si había algún ajuste de técnica y demás que has tenido que hacer para poder abarcar.
Siempre. Es como a ver, es como que uno va buscando colores y va buscando matices y formas de decir. Y hasta que uno encuentra la forma de uno es muy difícil. Yo siempre me acuerdo de otra anécdota de que era que comentaban que Wynton Marsalis estaba estudiando en Juilliard, tocaba magníficamente e imitaba a todos los grandes trompetistas de su época. Entonces los compañeros se mataban de la risa y decían, toca esto como Gillespie. Y el tipo tocaba como Gillespie, tocaba esto como Miles Davis, dale. Iba. Esto como Satchmo, como Armstrong. Y él lo hacía. Hasta que un profesor le dijo, y bueno, ahora, ¿cómo toca Marsalis? Y bueno, Marsalis construyó un monstruo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que esa es un poco la obligación de uno, ¿no? De encontrarse.
Sí.
Porque inevitablemente uno va a tener influencias de mucha gente que admiró o admira. Yo cuando era muy chico me parecía sobrenatural Fritz Wunderlich, como cantaba, maravilloso, y cantaba opereta y cantaba ópera antigua y cantaba Mozart como nadie, y entonces yo escuchaba eso y decía, qué bárbaro este tipo. Pero también, qué sé yo, Plácido Domingo, después, bueno, cuando salieron los tres tenores y todo el mundo escuchando eso, sí. Que se convirtió en un fenómeno popular, esta cuestión de la lírica pop, ¿no? Que después vino Bocelli y unos cuantos más. Y que me parece que es interesante, porque lejos de desnaturalizar, como tienen algunos criterios de algunos puristas y elitistas de la música clásica, que dicen, no, pero eso desnaturaliza, hay tres tipos cantando un aria que debería cantar uno, o están haciendo algo que no debería ser. Me parece que el público se acerca,
sí,
por curiosidad.
Totalmente.
Y eso ya es un montón.
Totalmente. Un montón. Así que, gente, cuando lo vean acá al maestro Enrique Folger, Enriquito, Quique, lo van a molestar, lo van a saludar. Leo, vos me vas a dejar pasar el último videíto. Sí, ahí está, porque ya antes que me empiece a hacer gestos,
dale.
Se pasó volando.
Perfecto.
Me encantó que hayas venido, como bueno, siempre invitado, cada vez que tengas tiempo.
Cómo no. Acá. Cuando me llamen, vengo.
Bueno, listo, ya está programadísimo. Me encantaría cerrar con el final de Caballería Rusticana,
bueno.
Que esto fue en el Teatro del Círculo en octubre del 2024.
Uh-huh.
Si no saben, estabas haciendo de Turitu.
Claramente, sí.
Claramente.
Sí.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado.
Por favor.
Gracias Leo, aquí nuestro operador, a todos los que nos escuchan y por supuesto al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.